Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
En la mira de un asesino masivo. A diferencia de los asesinos en serie, que normalmente dejan pasar algún tiempo entre una víctima y otra, un asesino en masa o asesino masivo suele matar a varias personas en un momento específico o durante un periodo de tiempo puntual y muy corto. Sin embargo, ambos perfiles pueden coincidir en ciertos aspectos psicológicos que conforman su personalidad. Es indudable que se trata de personas con severos desequilibrios psicológicos. Casi siempre guardan un gran resentimiento, sienten ira y quieren vengarse por alguna razón. También, casi en todos los casos, son víctimas inocentes las que terminan pagando las consecuencias del enojo de estos sujetos. Cuando se entrevista a vecinos y amigos de estos homicidas, siempre afirmarán que se trataba de una persona que prácticamente no hablaba, que tenía dificultades severas para relacionarse y que arrastran cierta culpa o ira por diferentes hechos del pasado. John Allen Mohamed podría catalogarse como la definición de asesino masivo. Encaja de manera perfecta dentro de este concepto. Él y su hijo adoptivo, Lee Boyd Malvo, asesinaron a sangre fría a 10 personas e hirieron a otras 3. Todo formaba parte de un plan macabro que pretendían ejecutar y que sin duda alguna sembraría el terror en los Estados Unidos. Hola a todos. Mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La historia de un resentimiento. En octubre de 2002, cuando John y Lee atacaron a su primera víctima, tenían 42 y 17 años respectivamente. John Allen Mohamed nació el 31 de diciembre de 1960 en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Cuando tenía 27 años, se convirtió al Islam y cambió su apellido a Mohamed. Sus padres fueron Ernest y Eva Williams. Él y su familia se mudaron a Nueva Orleans cuando a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. Ella murió cuando él tenía apenas 3 años de edad. Después de la muerte de su madre, su padre lo abandonó. John Allen Mohamed fue criado básicamente por su abuelo materno y una tía. Es indudable que la muerte de su madre y el abandono de su padre marcarían el destino de John. En 1999, secuestró a sus hijos y los llevó a Antigua, la isla caribeña. Para lograrlo, tuvo que falsificar documentos de identificación y de migración. La situación con sus hijos y su exesposa también se sumaba a su historia de dolor, resentimiento e ira. El dolor del abandono era algo que John y Lee tenían en común. Podría decirse que el chico fue criado por su madre, Yuna James, quien se desempeñaba como costurera. Por su parte, Leslie Malvo, su padre, un albañil, prácticamente ni siquiera compartía con su hijo. Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero de 1985 en Kingston, Jamaica. Yuna y Leslie se mudaron a Endeavor cuando el pequeño Lee tenía tan solo 5 años. A él lo dejaron en Kingston. Luego de un año, la pareja regresó a Kingston, pero se separarían al cabo de un tiempo. Cuando Lee tenía 9 años, su madre lo envió a vivir con una tía. Al poco tiempo, presentó las pruebas para ingresar a la escuela York Castle, y allí estuvo hasta que, a los 14 años, se mudó a Antigua para vivir con su madre de nuevo. En 1999, cuando John estaba huyendo con sus hijos secuestrados, conocería a Lee y a su madre, Yuna, en Antigua y Barbuda. Ese mismo año, podría afirmarse que empezó a escribirse la historia de horror que se desataría unos años después. John encontró en Lee la figura de un hijo que necesitaba protección, mientras que el chico veía en él un modelo paterno que nunca tuvo. Unos meses después, Yuna abandonó a su hijo de nuevo. Se fue sola a los Estados Unidos con la idea de que él se fuera luego. Dejó a Lee con John y partió. Él lo convirtió al Islam y más tarde se lo llevó a Estados Unidos y también lo mantuvo alejado de su madre, como hizo antes con sus propios hijos. En 2001, Lee ingresó ilegalmente a Miami. A finales de ese año fue detenido por la patrulla fronteriza de Washington, pero a principios de 2002 lo liberaron con una fianza de $1,500 y vivió en un refugio para personas sin hogar junto con John. Ese mismo año, ambos sujetos darían rienda suelta a su imaginación. Diseñarían un plan terrible y terminarían con la vida de al menos 10 personas, sembrando el terror entre los residentes de Washington. Los sentimientos de ira y venganza finalmente darían origen a uno de los peores episodios de asesinato masivo en los Estados Unidos. Plan macabro de 3 fases. John Allen Mohammed comenzó a fantasear y desarrolló la idea de iniciar una serie de asesinatos que luego le permitiera presionar tanto al gobierno local como al nacional a cambio de dinero. Su intención, formar una agrupación para jóvenes sin hogar, ofreciéndoles un buen ambiente y una vida mejor. Con este argumento no fue difícil convencer a Lee. Logró que el chico creyera que cometiendo algunos asesinatos lograrían poner en jaque a las autoridades y luego ejerciendo presión obtendrían suficiente dinero para implementar su plan de ayuda para estos jóvenes. El plan completo de John consistía en 3 fases. La primera iniciaría en Washington, D.C. y Baltimore. John y Lee debían planificar meticulosamente, mapear y practicar sus ubicaciones alrededor de la ciudad, para que después de cada asesinato pudieran abandonar rápidamente el área por un camino predeterminado, sin despertar sospechas y poder continuar así hasta la siguiente ubicación. Durante la fase 1, los criminales tendrían que matar a 6 personas blancas al día durante 30 días. El plan era asesinar a 180 personas en un mes. Por su parte, la fase 2 del plan se realizaría en Baltimore. Comenzaría con el asesinato de una mujer embarazada que debería recibir un disparo en el abdomen. Luego pretendían cometer el asesinato de un oficial de policía de la ciudad y en el funeral del oficial detonar varios artefactos explosivos improvisados que contendrían metralla, con la intención de matar a un gran número de oficiales, además de otros asistentes a la ceremonia. Finalmente, la fase 3 se ejecutaría prácticamente en paralelo con la 2. La idea era iniciar un proceso de extorsión para hacerse con varios millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. El plan era usar este dinero para financiar un plan más amplio, viajar a Canadá y reclutar un ejército de jóvenes en el camino, deteniéndose en algunos orfanatos y en diferentes sedes de YMCA, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes con Presencia Global, fundada con el objetivo de contribuir en el desarrollo de los jóvenes, poniendo en práctica los principios cristianos para un cuerpo, mente y espíritu saludables. Por fortuna, el plan de John y Lee no pasó de la fase 1, que además también por suerte no se ejecutó según lo planeado. De acuerdo con declaraciones posteriores a la detención, el tráfico era muy pesado, pero además no tenían mucha precisión sobre el mapa y los planos de la zona para poder desarrollar las rutas de escape más eficientes. La primera víctima. Mientras estaba en el área de Tacoma, Lee robó un Bushmaster XM15 de la tienda Bullseye Shooter y practicó puntería en el campo de tiro de la armería. De acuerdo a las leyes federales, ni John ni Lee tenían autorización legal para comprar y poseer armas. Ambos estaban clasificados como personas con prohibición, de acuerdo con la Ley de Control de Armas de 1968. Como parte de la logística para la ejecución del plan macabro, John aprovechó su vehículo Chevrolet modelo Caprice de 1990 y le realizó algunas adaptaciones. El vehículo de color azul oscuro tenía un agujero en la maleta. De esa forma estaban encubierto para efectuar los disparos con el rifle y poder llevar a cabo los asesinatos sin ser descubiertos, además de poder huir rápidamente del lugar sin ser percibidos. Entre las víctimas de los francotiradores se cuentan hombres y mujeres, con edades que van desde los 13 hasta los 72 años. En su mayoría fueron alcanzadas por las balas en estaciones de gasolina o en estacionamientos públicos. La terrible práctica comenzó en septiembre de 2002, por fortuna con disparos no mortales. Luego de herir a varias personas, el 2 de octubre de 2002 se produjo el estallido. En tan solo 3 semanas atacarían a 13 personas, 10 de ellas perderían la vida a mano de esta pareja de homicidas. Luego de los primeros homicidios, las autoridades comenzaron a ver la relación entre los casos. Lo primero que era evidente es que se trataban de víctimas al azar. Detrás de su homicidio no había ninguna intención puntual, como por ejemplo el robo o la venganza. En todos los casos no se sabía de dónde provenía el disparo, pero sí se conocía que se trataba de un arma de gran calibre, disparada con gran precisión para ejecutar a la víctima con una bala en la cabeza. Inicialmente, las autoridades trataron de establecer alguna conexión entre las víctimas y los homicidas en un intento por lograr predecir cuándo, cómo y dónde ocurriría el siguiente ataque. Pero no había nada que los relacionara, nada que guiara de manera certera a los oficiales e investigadores. Lo único que compartían las víctimas era una bala calibre 223. El pánico comenzó a apoderarse de las calles. Muchas personas preferían estar a resguardo dentro de casa. Tenían miedo de salir de sus hogares con estos cazadores furtivos haciendo de las suyas. Las autoridades recibían llamadas desesperadas de las personas que narraban cómo alguien simplemente se había desplomado delante de sus ojos. A más de 1,000 kilómetros de la zona del horror, había una persona que venía haciendo un seguimiento especial del caso a través de la prensa. Cuando leyó sobre la ejecución de la cuarta víctima, llamó a uno de sus amigos y le dijo: «Creo que John es el francotirador de Beltway, como fue popularizado en los medios». Robert Holmes, un mecánico de 46 años de edad de Tacoma, ciudad del estado de Washington, conocía a John y a Lee. Robert inició su amistad con John cuando este último se mudó a Tacoma después de su servicio militar en Alemania y en la Guerra del Golfo Pérsico. Por aquella época, ambos operaban sus negocios propios de mecánica automotriz y hablaban y compartían con mucha frecuencia. John y Lee asesinarían a 5 personas más antes de que Robert tomara la decisión de hacer algo más. Cuando leyó sobre la novena víctima, sintió un fuerte temblor en el estómago. Se trataba de un analista del FBI, que había sido asesinado en el estacionamiento de un Home Depot el 14 de octubre de 2002. Fue entonces cuando Robert se convenció de que tenía que hacer algo. Además, estaba seguro de que el francotirador era su amigo John y su hijo adoptivo Lee. El 15 de octubre llamó a la oficina del FBI e informó todo lo que sabía.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Y sobre el francotirador de Beltway, le reveló a las autoridades que se trataba de su amigo John Allen Mohammed. Los francotiradores en la mira de la justicia. Luego de un par de días, un agente del FBI llamó a Robert, quien le reveló al oficial que John había servido en el ejército, que tenía algunas armas y que sabía usarlas. También le relató al policía que su amigo estaba desquiciado, pues había perdido a sus hijos, quienes después de un periodo de secuestro volvieron con custodia completa con su madre en la costa este de Estados Unidos. Hasta ese momento, el público y las autoridades buscaban a un hombre blanco con trastornos mentales y una camioneta blanca que acechaba en los vecindarios de la capital estadounidense y se alejaba corriendo por las carreteras interestatales. Mientras Robert esperaba que las autoridades hicieran algo para detener a su amigo, leyó en la prensa que el francotirador había herido a una mujer y que había matado a otra en el área de Maryland. El 17 de octubre, uno de los francotiradores llamó a las autoridades con una exigencia muy particular. Pidió una fuerte suma de dinero a cambio de parar los asesinatos, y reveló una serie de pistas que guiaron a la policía a un homicidio frente a una licorería en Montgomery, Alabama. Tres días después, el 20 de octubre, el FBI comparó una huella dactilar parcial dejada en una revista que se localizó en la escena del crimen. Las pruebas permitieron establecer que se trataba de una huella de Lee, un inmigrante ilegal que había estado detenido y que se sabía que vivía con John. El 22 de octubre, agentes del FBI se reunieron con Robert. Le mostraron una foto de un hombre de la cámara de seguridad y le preguntaron si era John, y Robert reconoció la imagen de su amigo. Luego, los agentes reprodujeron un mensaje grabado en cinta. En ella alguien decía ser el francotirador. Le preguntaron a Robert si era John, pero realmente se trataba de Lee. Durante la entrevista, que duró más de tres horas, Robert le dijo al FBI que con cierta frecuencia él recibía la visita de John y de Lee, que ambos lo visitaban y se quedaban en su casa. Le contó a las autoridades que durante una visita le mostraron un rifle de asalto con mira telescópica y un libro sobre cómo hacer un supresor de sonido. En esa ocasión, John disparó el arma contra el tronco de un árbol en el patio trasero de su casa. Las declaraciones de Robert, así como la huella en la revista que estaba en la escena del crimen, la imagen de John obtenida de una cámara de seguridad y la grabación en donde Lee se identificaba como el francotirador, le permitió a los agentes armar todo el rompecabezas del caso y finalmente detener a ambos sujetos con todas las pruebas en su contra. Los investigadores prepararon el aviso policial que se difundió en todos los medios de comunicación con la finalidad de que la ciudadanía estuviera alerta y aportaran cualquier información que contribuyera con la captura de los francotiradores. La madrugada del 24 de octubre de 2002, la policía ejecutó un operativo policial que terminó con el arresto de John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo. Finalmente pusieron fin al terror que la pareja de homicidas había sembrado en Washington y sus alrededores y que había estremecido la opinión pública de los Estados Unidos. Para el momento de la detención, los asesinos John, de 45 años, y Lee, de apenas 17, habían acabado con la vida de al menos 10 personas y habían herido de gravedad a otras tres. Sin embargo,
Se cree que ambos homicidas atacaron y asesinaron a más personas que fallecieron en condiciones muy similares a las otras víctimas que murieron a merced de esta pareja de asesinos. Les llegó el momento de pagar. Aunque Maryland trató de llevarlo a juicio, el fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, reasignó el caso a la jurisdicción de Paul Ebert, el fiscal de la mancomunidad del condado de Prince William, en Virginia. Después de todo, allí habían mayores probabilidades de que fuesen sentenciados a muerte. Un año después de los terribles homicidios, en octubre de 2003, John Allen Mohammed fue juzgado por el asesinato de Dean Meyers. A John se le concedió el derecho de representarse a sí mismo en su defensa y despidió a su asesor legal, aunque inmediatamente volvió a tener representación legal después de su argumento de apertura. Fue acusado de asesinato, terrorismo, conspiración y uso ilegal de arma de fuego y enfrentaba una posible pena de muerte. Los fiscales dijeron que los tiroteos eran parte de un complot para extorsionar a los gobiernos locales y estatales por 10 millones de dólares. Una de las fases del brillante plan ideado por John. La representación de la fiscalía dijo que lo acusarían de por lo menos 16 tiroteos, de los cuales habían pruebas suficientes sobre la participación de John. La fiscalía llamó a más de 130 testigos e introdujo más de 400 piezas de prueba destinadas a demostrar que John cometió los asesinatos y manipuló a Lee para que le ayudara. La evidencia incluyó un rifle encontrado en el automóvil de John, vinculado por pruebas de balística a 8 de los 10 asesinatos en el área de Washington y otros 2 en Luisiana y Alabama. También una computadora portátil, de igual forma encontrada en el automóvil, que contenía los mapas con iconos que señalaban las escenas de filmación. Además de los relatos de los testigos que ubicaban a John al otro lado de la calle de uno de los tiroteos, así como su automóvil Chevrolet Caprice color azul cerca del lugar de varios otros, la fiscalía también presentó una llamada telefónica grabada a una línea directa de la policía en la que un hombre exigía dinero a cambio de detener los tiroteos. Se trataba del mismo John Allen Mohammed, y así quedó demostrado. El 17 de noviembre de 2003, Mohammed fue declarado culpable de los 4 cargos en la acusación en su contra. Asesinato capital por disparar contra Meyers. Asesinato capital bajo el Estatuto Antiterrorista de Virginia por homicidio cometido con la intención de aterrorizar al gobierno o al público en general. Conspiración para cometer asesinato y el uso ilegal de un arma de fuego. En la fase de pena del juicio, el jurado, después de 5 horas de deliberación durante 2 días, recomendó por unanimidad que John Allen Mohammed fuera condenado a muerte. Finalmente, el 9 de marzo de 2004, un juez de Virginia estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado y condenó a muerte a John Allen Mohammed. En mayo de 2005, Maryland y Virginia llegaron a un acuerdo para permitir su extradición con la idea de que John enfrentara los cargos de Maryland. Estuvo recluido en la prisión estatal de máxima seguridad de Sussex 1. En el juicio de mayo de 2006 en Maryland, Lee subió al estrado y confesó una versión más detallada de los planes de la pareja. Después de un extenso asesoramiento, el chico admitió que había mentido en la declaración que hizo después de su arresto cuando dijo ser el que disparara en cada tiroteo. Lee afirmó que había dicho esto para proteger a John de la pena de muerte, porque era más fácil que lo condenaran a él porque era menor de edad. Durante el juicio, el joven declaró: «No estoy orgulloso de mí mismo, solo estoy tratando de enmendarlo», y pidió perdón por todos los asesinatos cometidos. Durante sus 2 días de testimonio, Lee describió los aspectos detallados de todos los tiroteos. También confesó que habían actuado en California, Arizona y Texas, con el resultado de un total de 14 víctimas fatales. El 30 de mayo de 2006, un jurado de Maryland declaró a John Allen Mohammed culpable de 6 cargos de asesinato. Fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Ni Alabama, Arizona, Luisiana ni Washington se movieron para juzgar a Mohamed, dada su sentencia de muerte por asesinato en Virginia. El 6 de mayo de 2008, se reveló que John pidió a los fiscales, a través de una carta, que lo ayudaran a poner fin a las apelaciones legales de su condena y sentencia de muerte, para que pudieran cumplir la ejecución de un hombre negro inocente. El 16 de septiembre de 2009, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Prince William, Mary Grace O'Brien, fijó la fecha de ejecución de John para el 10 de noviembre de ese mismo año. El 10 de noviembre de 2009, horas antes de la ejecución programada de John, el gobernador de Virginia, Tim Kaine, denegó las súplicas de clemencia de sus abogados. Según la ley de Virginia, a un preso se le permitía elegir el método por el cual sería ejecutado, ya sea por inyección letal o electrocución. Como John se negó a seleccionar un método, por ley se eligió el método de inyección letal. Le ofrecieron una selección de última comida, que aceptó. La última comida del francotirador fue pollo y salsa roja, también algunos pasteles. John Allen Mohamed puso un pie en la cámara de la muerte de Virginia y en cuestión de segundos yacía en una camilla, dando golpecitos con el pie izquierdo, con los brazos abiertos con una aguja clavada en cada uno. Tranquilo y estoico, fue desafiante hasta el final, negándose a pronunciar sus últimas palabras. El hombre de 48 años murió por inyección letal a las 9:11 minutos de la noche, bajo la vigilancia de familiares de las víctimas que aterrorizó. Estaban detrás de un vidrio, separadas del resto de los 27 testigos que callados miraban hacia adelante, concentrados en lo que estaba sucediendo. El cuerpo de John Allen Mohamed fue incinerado y las cenizas se las entregaron a su hijo en Luisiana. Por su parte, el joven Lee Boyd Malvo fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Virginia. Como el único sobreviviente de los asesinatos masivos, ha sido entrevistado varias veces. En varias oportunidades, aseguró que sabía que los asesinatos estaban mal, pero que no podía hacer nada para detenerlos porque no tenía la fuerza de voluntad para decir que no. También agregó que se ha perdonado a sí mismo por los asesinatos. A principios de octubre de 2002, se desató una ola de tiroteos con un desenlace terrible. John Allen Mohamed y Lee Boyd Malvo desataron toda su ira y resentimiento en contra de personas inocentes. Aterraron a miles de personas que temían convertirse en víctima de estos francotiradores y enlutaron a decenas de familias con sus ejecuciones de horror. 10 años después de los terribles asesinatos, en octubre de 2012, se transmitió una entrevista de Lee. Apareció en un programa de televisión llamado Today. Allí confesó que había sido abusado sexualmente por John Allen Mohamed desde los 15 años hasta el día del arresto. Durante la misma entrevista, Lee confesó que había más víctimas de las que se conocían públicamente. Se comunicó con varios de los familiares de algunas de estas personas asesinadas para tratar de explicarles que él también había sido una víctima de toda la situación y de sus propias circunstancias. Finalmente, en la entrevista se le preguntó sobre las familias de las víctimas y si tenía algún mensaje para ellas. El asesino dijo: "Por favor, no permitan que mis acciones y las acciones de John los mantengan como rehenes". Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Allo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. shopify.com/try.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.